Barra de Fondo y Análisis.
La radio de los ciudadanos.
La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística presenta Con México ayer, hoy y mañana. Voces académicas al servicio de la patria.
Muy buenas noches, querido Radio Escucha. Hoy vamos a tener verdaderamente un programa interesante. Vamos a platicar contigo un aspecto histórico acerca de la revolución, un breve comentario, y vamos a tener la oportunidad de rendir un homenaje a una destacada pianista. Escucharemos también, por supuesto, algunos de sus importantes éxitos, algunos de sus importantes atributos. Yo esta tarde quiero pedirte que si no tienes algo mejor que hacer, pero bueno, si tuvieras también algo mejor que hacer, sintoniza la radio y escucha con nosotros. Tendrás cultura, tendrás música. Quiero aprovechar este saludo de bienvenida para decir que está con nosotros Angelina Álvarez.
Muy buenas noches.
Y Marta Briceida.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y bueno, pues hace días que no mando un saludo y realmente hoy antes de entrar en cabina he tenido llamada de nuestros Radio Escuchas, así que le mando un saludo a los que van de viaje a Veracruz y que se lamentan de ya no tener oportunidad de escuchar la XQK en el camino, y también le mando un beso a dos Radio Escuchas que permanentemente me acompañan los sábados. Ellas son Andrea y Eva María. Les mando un beso muy cariñoso y bueno, pues vamos a platicar el día de hoy acerca de la revolución, pero antes te pido, Marta Briceida, que nos des teléfonos y demás a nuestro auditorio.
Claro que sí, Joel, con todo gusto. Los teléfonos de cabina 5604-7926 y 5604-8229. Nuestro correo electrónico con México ayer, hoy, esto es todo junto, @yahoo.com.mx, y también nuestro patrocinador, hay que mencionarlo, es Camacho, Navarro y Asociados, S.A.D.C.B.
Bien, como decía Joel, recordaremos la gesta revolucionaria de 1910, lo que nos aporta a la vida nacional esta revolución, y me gustaría, Joel, que nos comentaras acerca de los valores que la revolución deja en la conciencia cívica de los mexicanos.
Con todo gusto, Angelina, pues tendría yo que recordar contigo parte de la esencia de lo que tú das magistralmente los lunes a los maestros como conferencia y que está en la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional. Le recordaremos a nuestro auditorio que los mexicanos tenemos dos fechas en las que inclusive tenemos que usar la bandera toda asta, y esas dos fechas son el 15 y 16 de septiembre, cuando recordamos el movimiento social de independencia. Y naturalmente hoy estamos exactamente en la fecha del 20 de noviembre en el que recordamos, en el que conmemoramos nuestro movimiento social de la revolución. En este movimiento iniciado en 1910 tenemos una lucha fratricida que tiene como esencia el cambio del poder. Habían pasado muchos años en que a todos los mexicanos les quedaba claro que su voto no contaba, o que si contaba era simplemente para continuar haciendo, como diríamos hoy, más de lo mismo, para seguir refrendando el poder en manos de un mexicano que, si bien es cierto, es todo un personaje desde el punto de la vista político. Don Porfirio Díaz no tiene la misma trayectoria que alcanzara como soldado de la República. Los mexicanos, pues, se lanzan a lo que sería el ideal democrático. El ideal democrático muy corto, Angelina, muy corto, querido Radio Escucha, simplemente, aunque ha sido muy importante, fue el motivo de nuestra gesta histórica, era fundamentalmente el sentido del voto, era el sentido de la electoral el que tenía como sustento democrático. El señor Madero logra triunfar, don Porfirio Díaz se expatria voluntariamente, y sin embargo, después de que ya la patria ha pagado la vida de muchos mexicanos, el conflicto sigue, sigue la lucha. Madero, con su muerte, es más grande que su proyecto en vida. ¿Y qué pasa? Los mexicanos siguen peleando, sigue la lucha fratricida. ¿Qué quieren los mexicanos? Pues los mexicanos quieren un sentido más cabal de democracia y quieren mayor justicia social. Y son muchos años después, cuando el gran intelectual que fue don Jaime Torres Bodet, al manejar el proyecto de artículo tercero constitucional relativo a la educación, nos señala las grandes luces de la democracia. La democracia, más allá de un sistema electoral y completamente como un sistema de vida social, económico, cultural, siempre en beneficio del pueblo de México. Y este sería el sentido de democracia, que implica también el de justicia social. ¿Qué quieren los mexicanos? ¿Qué toman conciencia con el movimiento de la revolución? Que hacen falta escuelas, que hace falta trabajo, que quieren mayor salud, mejores oportunidades para tener la aspiración de una vida mejor, un presente y tener la oportunidad de proyectar al futuro, que quieren y desean poder tomar la rienda de su destino, poderlo gobernar. Y esto es lo que conmemoramos este 20 de noviembre, el momento en que los mexicanos, en una lucha fratricida, establecen dos características que van a ser complemento histórico de nuestros valores de libertad, de independencia y soberanía, que van a ser los valores de democracia y de justicia social. Y como estos son valores muy importantes, por eso es significativo que en esta fecha no tenemos desfile militar. El desfile es un desfile deportivo, es un desfile cultural.
De festejo.
De festejo, pero de festejo conmemorativo, algo que recuerda que en estas materias, cultura, educación, trabajo, todavía tenemos muchas asimetrías. Muy fuertes son las diferencias. Todavía no podemos decir que en este sentido la revolución haya triunfado y por eso tendremos que decir que es todavía vigente. Estamos de plácemes porque en el 2000 manejamos por voluntad popular la alternancia y este fue un avance de la democracia. Pero este avance de la democracia no ha traído aparejado que todos los niños tengan escuela, no viene aparejado con que todos los mexicanos tengan trabajo, no viene de la mano con que todos los mexicanos coman y coman bien, que todos tengan salud. Y mientras tengamos esta sociedad con esta carencia, con estas necesidades, con esta simetría, el pensamiento revolucionario va a estar pendiente como un reto. Y yo espero que no sea de ninguna manera como una oportunidad de saldar cuentas no resueltas. Celebremos el día de hoy, jubilosos, la revolución, y yo aprovecharía, Angelina, para señalarles a ti y a nuestro auditorio que hoy vamos a tener un homenaje musical y que en este homenaje musical vamos a escuchar algo acerca de una maestra de piano contemporánea del movimiento revolucionario, y que hoy hubiéramos podido dedicar nuestra música totalmente a los aspectos de la vida revolucionaria, nos hubiéramos ocupado de los corridos, evocaríamos la delita, los aires nacionales, que es muy importante. Pero yo diría que en un sentido complementario a nuestro festejo revolucionario, también tenemos que escuchar lo que en esos años contemporáneos hacía el pueblo de México para que la música culta, para que la música también de tinte universal formara parte del patrimonio universal cultural de los mexicanos. Yo creo que eso es lo que conmemoramos, Angelina.
Claro que sí. Para este homenaje tenemos nuevamente invitado al maestro Emilio Lluís. Me voy a permitir darles una semblanza nuevamente de nuestro querido maestro. Él inició sus estudios pianísticos con la extraordinaria pianista Carmela Castillo de Rubalcaba, a quien hoy le rinde su alumno un sentido homenaje. El maestro ha ofrecido numerosas presentaciones como recitalista, como pianista en música de cámara y como solista de orquestas sinfónicas en México y en el extranjero. Posee un extraordinario repertorio tanto de obras clásicas como contemporáneas, y es importante señalar a nuestro auditorio que es el primer pianista mexicano que interpreta el ciclo completo de las 32 sonatas para piano de Beethoven. Maestro, bienvenido, es un placer que esté con nosotros. Y nos gustaría iniciar preguntándole cuál es el motivo personal y público de este homenaje a la maestra Carmela Castillo Betancourt de Rubalcaba.
¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado de estar con ustedes. Pues primero que nada es que es una notable pianista mexicana. Y yo como su alumno pues me considero muy honrado en poderle dedicar este homenaje personalmente a ella, que sé que nos está escuchando y a quien le enviamos nuestros más cálidos saludos.
Cuéntenos, ¿quién es la maestra?
Bueno, ella nació en la Ciudad de México el 16 de julio de 1915, de padres mexicanos. En 1930 comenzó sus estudios de piano con la maestra Belén Pérez Gavilán, y el 21 de septiembre de 1938 ofreció en el anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria su recital de recepción. De 1939 a 1944 estudió armonía, contrapunto y fuga bajo la dirección del maestro Pedro Michaca. Se perfeccionó en piano en la cátedra de Sophie Chernier y cursó música de cámara con los maestros Sandor Roth y Joseph Smilowitz. Su carrera de concertista la comenzó en 1938 tocando en el Anfiteatro Bolívar los conciertos 1 de Beethoven y 1 de Liszt, dirigiendo en aquel entonces el maestro José Rocabruna. El buen éxito le valió tocar a poco en el Palacio de las Bellas Artes el tercer concierto para piano y orquesta de Beethoven, dirigido por el maestro Julián Carrillo.
Emilio, yo te interrumpo brevemente. Ese es el historial de ella. ¿Y a ti en afecto qué te dejó la maestra Carmela?
Bueno, creo que eso lo podemos platicar un poquito más adelante cuando hablemos acerca de sus enseñanzas, porque ella le gustaba mucho de enseñar a niños pequeños.
Y recordemos que el maestro inicia sus estudios musicales, pianísticos, a los 6 años.
Muy bien, en este homenaje, ¿qué es lo primero que escucharemos, Emilio?
Vamos a escuchar a continuación Danza Gitana, compuesta por el maestro Higinio Rubalcaba en 1920, con la pianista Carmela Castillo de Rubalcaba y el violinista Higinio Rubalcaba. Thank you.
Maravillosa la interpretación de esta pareja, pero para efecto de que nuestro público pueda gozar de este homenaje que has preparado, te pediría, Emilio, que nos platiques, aunque sea brevemente, tu recuerdo personal. ¿Cómo enseñaba la maestra Carmela? Y luego una pregunta más que nos permita el abuso de la continuidad. Como enseguida escucharemos en el concierto preparado algo de Paganini, yo te querría pedir qué representaba Paganini en la técnica de la maestra Carmela.
Con mucho gusto. Mira, primero, Joel, te diría que como maestra escogía a los mejores compositores como repertorio de los alumnos. Desde luego Bach, Kavalevsky, Bartók. Bartók tenía dos piezas fantásticas, igual que Kavalevsky, para niños. Con respecto a la manera de que enseñaba, la manera correcta de poner los dedos sobre el teclado, la técnica, los ejercicios y las escalas. Además, la clase era muy divertida porque había juegos, había un recreo. De hecho, nos daba la clase conjuntamente a su hijo Eusebio, y a mí juntos.
Oye, sí que tú no eras del método Beyer. Es como cuando yo recuerdo que algún día quise poner a mi hijo a estudiar y la primera batalla que tiene el niño cuando estudia es que antes de que toque algo familiar, por lo menos así le tocó a mi hijo, se tenían que clavar con el Beyer y con el Cerny. No, bueno, no fue esta la forma que te dieron a ti.
Las piezas que escogía, inclusive los títulos que tenían, eran muy sugestivos de la música que había contenido en ellas. Luego, después, por ejemplo, me acuerdo de una piececita de Kavalevsky que se llamaba El payasito. Cuando ya estaba bien puesta la pieza, ella me pasaba a su enorme y bellísimo piano Steinway, el piano de concierto, para escuchar esa misma pieza ya trabajada en un piano vertical y cómo se oía. Ese sonido era maravilloso, era un piano fantástico, ¿no? Y después, bueno, nos daba dos clases por semana, ¿no? Y había una gran paciencia por ella y un trabajo y un talento mínimo que teníamos que tener los alumnos para poder desarrollarlo. Una anécdota interesante es la musicalidad que siempre supo enseñar a sus alumnos, al grado tal que en esa ocasión que yo tocaba el payasito en el piano de concierto, estaba don Higinio Rubalcaba en la habitación contigua y salió diciendo... ¿Quién tocó el piano? ¿Tú o el niño? Le decía a la maestra Carmela, ¿no? Eso da muestra de la musicalidad que siempre tenía y que supo transmitir a sus alumnos.
Muy didáctica.
Con respecto a la segunda pregunta de Paganini que me hiciste, bueno, pues Paganini escribió los famosos caprichos. Y don Higinio, que fue, no lo he dicho, pero fue el esposo de Carmelita desde 1946, pues realizó una transcripción para violín y piano, que es la que vamos a escuchar a continuación en interpretación de Carmela Castillo Betancourt de Rubalcaba al piano y el propio don Higinio Rubalcaba al violín. Thank you.
Maestro, hemos hablado de Carmela Castillo Betancourt de Rubalcaba como maestra, valga la redundancia. Pero ahora, ¿qué nos podría decir como intérprete? ¿Cómo tocaba la maestra Carmela Castillo de Rubalcaba?
Pues como lo estamos escuchando en un hermoso disco de grabaciones hechas, realizadas en vivo, esta que acabamos de escuchar en 1958. Un comentario. Leyendo las relaciones que se hacían en los periódicos en la época de 1940-1938, cuando ella tocó el tercer concierto para piano de Beethoven, uno de los que escribía en el periódico mencionó una versión en disco del famoso pianista Arthur Schnabel, que fue el primer pianista que grabó las 32 sonatas de Beethoven y tardó 5 años en hacerlo. Hizo una comparación de la versión de la maestra Carmela Castillo Betancourt con la de Schnabel. Y lo que dice esta persona, dice, el resultado es favorable para la maestra Carmela Castillo de Rubalcaba. Bueno, todavía no estaba casada con Don Higinio, ¿no? Pero quiere decir que la persona que escribió prefirió la versión de la maestra Carmelita. Y otra más que dice que no, hace mucho tiempo que no se había escuchado un tercer concierto de Beethoven de esta manera tan fantástica.
Maestro, ¿y qué vamos a escuchar a continuación?
A continuación vamos a escuchar el
Vuelo del Abejorro.
El Vuelo del Abejorro. Es una pieza fantástica escrita por Rimsky-Korsakov, en la cual hay una transcripción hecha por Don Higinio Rubalcaba y lo vamos a escuchar ni más ni menos que con Carmelita en el piano y con Don Higinio al violín.
Le recordamos nuestros teléfonos 5604-7926 y 5604-8229. Nuestro correo electrónico con México, ayerhoy@yahoo.com.mx en minúsculas. También gracias a nuestro patrocinador Camacho Navarro y Asociados SADCB. Vamos a un corte y regresamos.
En lo alto de una bruta serranía, acampado se encontraba un rey.